Quitó él toda mi aflicción, me dio consolación.
La Iglesia, cuerpo de Cristo, el pasado y el futuro del cristianismo. La Iglesia actual enfrenta muchos desafíos que ponen en peligro la eficacia y la misma existencia del cristianismo en el futuro. Durante los últimos 50 años hemos visto enormes cambios culturales y diversos conflictos religiosos muy particulares. Definitivamente, las iglesias son por lo general distintas a lo que fueron en el pasado. Algunos de nosotros iniciamos nuestra vida cristiana en iglesias muy pequeñas, con muy pocas comodidades y recursos. Hoy, algunas de nuestras iglesias tienen edificios propios grandes, con varias aulas de clases, baños cómodos y hasta calefacción y aire acondicionado para los climas extremos. Sin embargo, aparte de nuestra confianza en la providencia de Dios, quien siempre es fiel a su propósito de salvación, el futuro del cristianismo es incierto. A través de los siglos, muchos se han percatado de los cambios que ocurren en las iglesias y de los efectos negativos que estos pueden tener en la continuación de la fe que Jesús propuso. Por eso, siempre han surgido movimientos que han propuesto algún tipo de retorno a las fuentes originales de nuestra fe. Uno de esos movimientos surgió en Estados Unidos a principios del siglo XIX con el liderazgo de Alexander Campbell y Barton W. Stone. Alexander Campbell era un inmigrante irlandés, criado en la iglesia presbiteriana y educado en la prestigiosa Universidad de Glasgow, donde se compenetró con la ilustración escocesa, gestora de pensadores ilustres, tales como David Hume y Adam Smith, filósofos que han influido enormemente en el mundo moderno. Barton W. Stone nació en Maryland y durante su infancia y juventud convivió con las iglesias anglicana, bautista, metodista y episcopal. Eventualmente se convirtió en un predicador presbiteriano, pero su deseo de ser fiel a las enseñanzas y prácticas de la Biblia lo llevaron a fundar un grupo independiente. En 1824, Stone y Campbell se encontraron y eventualmente unieron esfuerzos. Una de las premisas fundamentales del movimiento que surgió de esta unidad es la devoción por la Biblia como palabra autoritativa e inspirada por Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por otra parte, también es fundamental la convicción de que una verdadera conversión a Dios no puede ser otra cosa que el cambio radical de nuestra vida para dedicarla al servicio y a la obediencia a Dios. Este cambio se expresa a través del bautismo, cuando, como también dijo el apóstol Pablo, una persona muere con Cristo y resucita con él a una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 6. Básica resulta también la aspiración a la unidad auténtica de todos aquellos que se proclaman creyentes de Jesús. La expresión del cristianismo actual a través de múltiples instituciones eclesiásticas, nacionales, internacionales y denominacionales, se opone a la sencillez y a la unidad que predicó Jesús. Él oró por la unidad de sus discípulos cuando dijo: "No ruego solamente por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado." Juan capítulo 17, versículos 20 al 21. Él también advirtió a sus discípulos en contra de crear dentro de la iglesia puestos y jerarquías según las prácticas del mundo. Jesús dijo: "Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve." Lucas capítulo 22, versículos 25 al 26. Además, es también fundamental la convicción de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el nuevo pueblo de Dios, que celebra su unidad y su incorporación en el nuevo pacto en torno a la mesa del Señor. Sin embargo, para vivir realmente según los ideales de Jesús, hace falta algo más que unas cuantas premisas. Se necesita amor, mansedumbre y humildad, las cualidades que caracterizaron al Maestro. Los cristianos deberíamos poder hablar de cualquier asunto con humildad y respeto los unos por los otros. Una marca distintiva de la iglesia verdadera debería ser su capacidad para el diálogo. Los cristianos deberíamos estar siempre listos a oír a los demás, pues la Biblia dice: "Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse." Santiago capítulo 1, versículo 19. Los cristianos deberíamos ser personas que podemos disentir de la opinión de otros sin amargarnos ni guardar rencor. Debemos ser capaces de amarnos tan profundamente, de servirnos con tanta dedicación, de escucharnos con tanta atención y de tratarnos con tanta humildad que los que no creen puedan reconocer que verdaderamente el reino de Dios está entre nosotros. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice que el reino de Dios es justicia, paz y alegría. Hagamos el compromiso de ahora en adelante de hablarnos amablemente, de decir nuestra verdad con amor, de escuchar pacientemente a los que no piensan como nosotros, de ser honestos y cándidos y de no ofender o herir a otros con nuestras palabras. Leamos en cuanto podamos Efesios 4 del 1 al 3 y el versículo 15 y los versículos 25 al 32.
Precioso cantar,
precioso cantar,
precioso cantar, que entonaré con todo el corazón.